Hola a todos, bienvenidos a Rápida
y Furiosas 2,
el podcast donde dos putos vemos películas de Paki. Yo soy Román Bruti.
Y yo soy M. Villamayor.
Esta semana nos tocó ver Ey, ¿dónde está mi auto?, que se estrenó el 14 de agosto de 2001 en nuestro país. ¿Qué nos pareció? Me faltó hacer el Ey, ¿dónde está mi auto? Pero bueno, está bien.
14 de agosto de 2001.
Sí.
Bueno, todavía teníamos a De la Rúa como presidente, que hace mucho que no ponemos en el contexto político de nuestro país.
¿Qué nos pareció?
Mira, te diría que burda, que hubo un destello de a partir de la mitad de la película como, mira, capaz que
levanta una cualidad, claro, sí.
Levanta un poco más, es más entretenida, pero queda ahí.
Sí, no es nada, o sea, es una flashada muy rara, porque a ver, todo el tiempo nos dicen que ellos son como no fumones.
Sí.
Eso nos va a entender, pero no hay un porro en escena. O sea, sí hay porro, pero ellos no fuman.
Claro.
Entonces es rarísimo. Como que si vos entendés que ellos están fumados, aunque en escena nunca fuman en toda la película, tiene un poquito de sentido y es como quizás divertido. ¿Vos la viste fumado o no?
Sí.
Ah. Y, pero
es la única manera de ver estas películas fumadas.
Bueno,
porque...
No, escuchamos. Bueno, yo no. Entonces, ¿vos entraste en una vibe? No.
No.
¿Vos la viste?
O sea, ¿en vibe de qué? ¿De que es divertida o
sí,
de que ellos
de que
estaban
es divertida.
Fumando porro?
De que es divertida.
Ah, no, para nada, para nada. O sea, cuando yo la vi, porque yo ya la había visto a esta hace un par de años, como que me causó un poco más gracia que lo que vi ahora.
Claro.
Sobre todo porque lo que más me acordaba eran las escenas de encuero de Ashton Kutcher que...
Tal cual.
Que ahora, incluso ahora me parece que digo, no sé si ahora me gusta tan...
Bueno, yo pensé lo mismo. No envejeció tan bien, no digo él, sino la peli.
Exacto.
Queda rara en el contexto actual.
Sí. La época, todo.
No
sí.
sé, queda como extraño. Pero reconozco que tenía cosas positivas. La verdad, yo tenía expectativas muy bajas. Muy, muy bajas. Porque venía leyendo unas críticas terribles. Sin querer, ¿viste? Uno busca la peli y te sale 12%.
Claro.
¿Entendés? Entonces, bueno, y uno se prepara en base a eso. Entonces dije, ah, bueno, tiene algunas cualidades. Bueno, tengo solo un dato de producción que nos puede llegar a interesar.
Wow.
Que es que tanto Seth Rogen como Jake Gyllenhaal audicionaron para los papeles principales.
¡No!
Hubiera sido otra película.
No sé. Sí, con la mirada del diario del lunes, sí, pero...
No sé cuál hubiera hecho Seth Rogen. Entiendo que el personaje de John William Scott. Porque digo, el protagonista, que es Ashton Kutcher, creo que tiene que ser el lindo. Entonces entiendo que eso hubiera hecho Jake Gyllenhaal.
Claro.
¿No te parece?
Sí, absolutamente.
Pero hubiera sido otra cosa porque es otra corporalidad de Seth Rogen. Que la que vemos en...
Claro,
en pantalla.
Porque John William Scott es un hegemónico.
Claro.
O sea, no es que decís, uy, qué feo.
No,
me parece que incluso de los de American Pie... American Pie estaba en top 2.
Tal cual. Bueno, hablemos un poco de la peli, ya del argumento. La intro. Vos viste que era todo como una cosa espacial. Me pareció re gay todo eso. Me pareció súper gay. Los colores, era como... A ver, es como que es una intro en el espacio donde ves cosas inconexas que no entendés y después son personajes que terminan apareciendo en la película. Unas minas vestidas de cuero, dos tipos también vestidos de cuero, un avestruz, un tipo volando. Pero me dije, ah, esto es súper gay.
Sí, yo creo que es como una serie de Nickelodeon para mayores de 18.
Sí, tal cual. Es como...
Con la misma estética.
Sí, es muy de tele.
Sí.
Es muy de tele como llevado a la...
Como si estuviera hecho en los estudios Universal.
Sí.
O el tipo, el bar de Moe, ¿viste? Este tipo de locaciones así.
Tal cual. Bueno, la peli comienza de la siguiente manera. Los mejores amigos Jesse y Chester, Jesse es Ashton Kutcher y Chester John William Scott, se despiertan con resaca y sin recuerdos de la noche anterior. Bueno, arranca con Ashton Kutcher despertándose, todo despeinado, musculosa. Se paró y yo dije, lo vi. Estaba en boxers esos grandes que se usaban más en esa época, como a cuadros. Y yo dije, a mí esto me gustaba en una época.
¿El boxer grande?
No, verlo a Ashton Kutcher flaquito, despeinado, con musculosa.
Ah, sí.
No es lo que busco ahora.
No.
Como que yo, pero yo de adolescente viendo eso me hubiera muerto de la calentura. Seguramente le dediqué como 10 pajas a Ashton Kutcher, obviamente.
¿Nada más?
Pero digo, tiene sentido porque un leve recuerdo tengo.
Claro.
Pero ahora digo, no, es como... Me parecí, o sea, sé que no es un niño, podía tener como 21, pero me pareció como alguien muy chico, ¿me entendés?
Sí, sí.
Y como medio maduro, no sé. Obviamente es un personaje. Pero el look no me dio,
no, tal cual.
Sentí que tenía el olor a baba, ¿me entendés? Recién despierto.
Ay, sí, sí, sí.
No, no sé si...
Lo que pasa que, claro, nosotros lo vemos con los ojos de ahora y tal cual. Si hacemos ese viaje a lo que fue nuestra adolescencia cuando salió esta película,
sí,
decís... Ok, puedo entender por qué necesitaba alquilar todas las películas de este hijo de Yuta.
Tal cual, para verle un abdominal en un momento.
Por favor,
un poquito,
sí,
de piel.
Sus axilas, algo. Pero hoy te digo que me daba más como, qué imbécil. Como hasta olor a pis, como no sé.
Sí, a paqui sucio. De adolescente, sí, que es un olor... fuertísimo.
Ay, sí, 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 sí. Tremendo. Prefiero, por eso prefiero siempre de mi edad para arriba. No tan para arriba, igual que eso ya estuvo a los 20 y que ya no quiero.
Tal cual. Bueno, ahora me hiciste acordar que realmente yo me acuerdo habíamos alquilado con mis primas. Voy a blanquear esta situación. La Casa de Cera,
oh,
de 2005, porque lo queríamos ver a Chad Michael Murray en tetas. Es una escena.
Sí.
Y me tuve... yo estaba muy caliente porque ¿qué edad tenía? 13. Y mi tío la vino a ver con nosotros y me tuve que contener para no, viste, ni siquiera moverme ni sudar cuando apareció en escena. Porque uno, viste...
Claro.
Entonces era como que me quedé así quieto, como para que no parezca que yo estaba claramente deleitándome con eso. Pero bueno, con Ashton nos pasaba esto.
Es que repasaba, incluso con el compañero ese de colegio, que no sé, en educación física o en alguna juntada.
Ay, sí, que te tenés que hacer el boludo que no lo estás mirando.
Ay, sí, yo me quería morir. Qué había difícil. Uno que yo me moría, que tenía... Era una mezcla de los dos cuerpos, digamos. Porque igual, más o menos parecidos son el de Chad y el de Ashton.
Sí.
Pero había uno que me embobaba. O sea, no podía creerlo. Y yo tenía 13, 14 años, ponele. Y no sabía... A ver, yo ya sabía que más o menos me gustaban los tipos. Porque sí, porque era obvio.
Sí.
Pero con él me agarraba como una suerte de imán que no podía sacarle los ojos. De hecho, me acuerdo que en educación física él siempre se levantaba la remera y tenía los abdominales marcados.
Ay,
un chico de 13, 14 años que era mucho más alto que el resto, sí, pero era de nuestra edad. O sea, era re loco empezar a ver ese tipo de corporalidades.
Cuando antes no éramos todos niños. Sí, sí, sí.
Claro.
Sí.
Me acuerdo que una vez... Mirá lo que voy a contar. No sé, capaz que ya la conté y sí, lo borramos. Que una vez en el aula, viste que cada tanto salía el tema sexo, qué sé yo, estábamos, sí, trabajando en grupo, era un grupo de solamente pibes, y este pibe, el rubio este, mi compañero de los abdominales marcados y un cuerpo tonificado para esa edad, se le había parado la chota. Y hacía el juego como que se la marcaba a la punta, viste, cuando te la pones para abajo.
No, 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 es mentira esto.
Y yo hasta ese momento nunca había visto una pija en vivo. ¡Imagínate mi cerebro lo que fue! Fue como cuando te pega la pepa, ¿viste? Decís, fuegos artificiales.
Es bomba atómica en el cerebro.
Olvídate,
sí, sí,
olvídate.
Sí. Esa... Wow.
Y me hubiese encantado tener sexo con él. Ahora lo estoy... Porque digo, no me acuerdo siempre de esto. Pero digo, qué lástima, ¿no? Que siempre a veces se nos ha privado la posibilidad de tener a esa edad... relaciones sexuales con gente de esa edad. O sea, ir conociéndonos también, él con su cuerpo, yo con mi cuerpo, y a su vez conociendo el cuerpo del,
sí,
otro.
Sí, 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 se nos priva.
Como le ha pasado a muchos heterosexuales.
Sí.
Uno también ha tenido amigos y amigas que han tenido su primera vez y que más o menos la han pasado bien.
Sí.
Eso no lo tuvimos nosotras.
Tal cual. Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo. Y más chicas quizás que nosotras.
Mm.
Hay mucho troleo que cogió... A ver, yo bueno, está bien. Por eso.
Pero yo era escapándome... No, no escapándome, pero tipo... Atrás de una puerta.
Claro. Sí. Sí, me encantaría tipo esa cosa de serie americana de los 90. Tipo, ay, de todo un romanticón. No fue así mi caso. Fue como al pan pan, al vino vino, sobre las cartas a la mesa. Fue lo que fue saliendo.
Lo que fue saliendo.
Se fue armando.
Y lo que fuiste salivando, porque ni sabíamos de usar lubricante.
Ay, boludo. No, es terrible, es terrible.
Nuestra ESI fue fatídica.
Yo voy a revelar esto. Porque esto,
por favor.
Ya estamos en un caudal de revelaciones en este
Tampoco podcast. Que tenemos mucha data de esta película de mierda. Blanquemos esto, Román, porque...
Sí, no había mucho contenido.
El laburo de preproducción está, la Román lo ha traído todo. Pero digo, si nos ponemos... Le soy sincera, ¿eh? Como que esto lo vamos a usar como disparadores para nuestras cosas, qué sé yo.
Bueno, nada... Yo no consideraba el lubricante como algo posible en las. Era saliva.
Y rezarle a Dios.
Y por supuesto, no sé por qué ni hablar de un forro a los 15.
No.
Como. Yo no. Él me dijo, no pasa nada. Y quizás tendría que haber usado. Obviamente, nada. Teníamos 15 años.
Claro, tampoco teníamos una vida activa
bueno,
sexual.
Bueno, él cogía con más personas.
Ah, pero, claro, no. En mi caso, supuestamente no.
Supuestamente no, pero qué loco. Después de adulto uno se da cuenta como, eso me da miedo a los adolescentes, que es una situación de peligro constante.
Sí.
O sea, vos pensás las cosas que hacías vos de adolescente y pensás en tener un hijo que sea adolescente. ¿No te da miedo, terror?
Mira, yo lo que voy a... Si algún día soy padre, voy a bregar
sí.
por no interrumpirle las pajas a mi hijo como hacía mi vieja conmigo.
No, bueno, sí, es verdad. Tal cual, sí. No, pero digo, situaciones de riesgo en las que uno se pone.
Sí, obvio.
Bueno,
pero también nosotros nos pusimos en esas situaciones de riesgo porque tampoco teníamos
otras opciones.
Un contexto que nos ampare,
no,
¿viste?
Sí, tal cual.
Yo no podía ser como mis amigos que llevaban a su novia a la casa, ¿entendés? Y bueno, comida familiar, se presentaba esto, lo otro, podía tomar un helado o algo. O quedarse abrazados los dos viendo la tele en el living familiar.
Sí, tal cual.
No, era estar atrás de una puerta, atrás de una cortina...
Me gusta, yo creo que hay varios matices de podcast de putos.
Ajá.
Tenés tipo los nosotros somos el intermedio. Porque te cuento, es como el puto viejo.
Claro.
Que es tipo, no, bueno, sí, chupabas pija debajo del tren, era así. Y qué bueno que chupabas pija. O sea, no sé, como que te explicando. Y después hay los más jóvenes, que es tipo, ay, sí, qué sé yo, mamá de cosas más deconstruides. Y nosotras en el medio, quejándonos. Porque el puto viejo no se queja de lo que no tuvo. Yo los veo súper aceptando, pero no, nosotros como, ay, sí, yo querría haber hecho esto, qué
es
sé
que,
yo.
Es que, a ver, el puto viejo, por algo, tipo, es la distancia generacional.
Sí, tal
nosotras
cual.
Fue una generación que casi fue el coletazo de los 90 que nos agarró.
Sí, sí.
Entonces, no es
bisagra
que...
Bisagra no en cuanto a lo que nosotros hicimos, sino los cambios que venimos viendo.
Claro, yo tengo amigos que... Aún hoy están saliendo del closet,
sí,
¿entendés? Y después también me molesta mucho el putito joven, chiquito. Y cuando estoy hablando de edades, no estoy hablando de literalmente edades, sino
no,
de...
Mente.
Mente generacional, digamos. Pero obviamente que toda generalización es estúpida. Pero digo, muchas veces hablan como que... critican al puto viejo. Ay, de esto de puto viejo, qué sé yo. Nene, vos porque... Estuvimos antes...
¿Quién critica al puto viejo?
Varios. Pero el viejo trolo. Querido, para vos poder salir del closet tan bien y estar chapando en Instagram, hubo mucha gente que dio su cuerpo y su vida por la causa.
¿Pero quién critica? Bueno, está bien, después me pasas
no sé,
los
arrobas. Un montón de gente.
Gente pelotuda.
Sí. Pero bueno, ¿viste? O no entienden ciertos códigos.
Como la gente que dice, no es por ahí, abuelas.
Claro, ¿viste?
Hijo de puta. ¿Cómo no es por ahí, abuelas?
Leíste
la gente está del orto.
No. Eso fue tremendo.
Yo no le cuestionaría nada a ninguna persona mayor que ha hecho muchas cosas. O sea, no sé.
No, de última podés observar, pero esta cosa de no es por ahí como diciendo yo sé el camino.
No.
Yo que no estuve...
Bueno, pero son los tipo esa mentalidad adolescente de yo me la sé.
Claro, pero que bueno. Yo ahora me acuerdo cuando pensaba eso y decía, ay, qué estúpida que era.
Sí. Bueno, cuando sí, te la sabes todas.
Claro, y bueno, también bueno, es la juventud, qué sé yo.
Volvamos a la peli. Sí. 20 minutos hablando. Bueno, sale de la habitación y está Chester, que es John William Scott, mirando un programa de tele con tipo de Animal Planet, de animales que usan ramitas y piedras como herramientas para conseguir comida. Dicen, che, ¿qué pasó anoche? No me acuerdo, qué sé yo. Acá ya se sientan las bases para lo que después es ¿qué pasó? De Hangover. ¿Qué pasó anoche se llama? ¿Qué pasó ayer?
Claro, sí.
Una cosa así. No saben bien, van a la heladera, abren Serenito. No es Serenito, pero es la forma, es pudín de chocolate.
Claro.
Serenito, Serenito, Serenito por todos lados. Mensaje en el contestador automático de sus novias, que son mellizas, Wilma y Wanda, diciéndoles, ¿dónde están? ¿Las esperaba? ¿Qué será? Bueno, Wilma la interpreta Marla Sokolov y Wanda la señora Jennifer Garner. Señora actriz, ¿qué hace en esta película? Debía estar empezando.
Y yo calculo que sí.
Y sí, porque yo creo, si se estrenó en 2001, creo que Alias era la serie de ella.
Sí.
2000, por ahí.
Sí, sí. La verdad que no.
Así
no
que
recuerdo.
No sé en qué terminó, porque su papel es mínimo, pero bueno, celebramos que esté. No te generó nada. No. A mí ella me cae bárbaro.
No.
Ella me cae bárbaro.
Yo con la cultura... Bueno, a mí hay otro que me cae bárbaro del elenco que voy a decirlo cuando...
¿En serio?
Cuando lleguemos a su parte.
No, es que decime ahora porque no anoté el nombre de ningún actor que no sean ellos cuatro. Pero porque dije...
Pará. Porque yo tengo que... recordarlo. Es el que hace del... Esto lo vamos a borrar en este momento.
No, lo borramos. Dale.
No, sí.
¿Qué actor?
Pará, que estoy buscando el nombre yo también, porque me dejaste... Yo estaba por llegar y le iba a ir a buscar.
Dale.
El que hace el de la secta.
Zoltan. ¿Qué pasa?
El líder de la secta esa.
Sí.
Es uno de los protagonistas de Queer as Folk, la versión americana.
Yo no vi Queer as Folk.
Norteamericana.
Claro.
¿Qué?
Sí, no, ya sé.
¿Qué?
Sí, mi marido me hace bullying, pero no...
Pero vos te... Pero querido, me miraste mal cuando te dije que no había visto qué cosa era una... No sé qué película, Harry Potter. No viste Queer as Folk. Nena, por favor, qué falta de respeto.
No, vi un par de capítulos.
No, ni siquiera sabes. Un par de capítulos, por favor. Me acuerdo yo más de Euroviaje Censurado que vos de esos capítulos. Por favor, ya te digo el nombre. ¿Dónde está el reparto de esto? Se llama Hal Sparks.
Ok.
¿Y Hal Sparks?
Él es hetero, me imagino.
Sí.
Y hace de trolo.
En Queer as Folk, sí.
Ok, bueno. Bueno.
Supongo que es hetero. Yo no, tampoco estuve, lamentablemente, con él en un cuarto o en un sótano.
Bueno, pero él te gusta. ¿Qué te gusta el actor?
No, me cae bien porque para mí Queer as Folk fue casi como un grupo de amigues. Mientras yo estaba en el closet, era como vivir un poco parte de esa vida tan desaforada de San Francisco.
Claro. Sí, entiendo.
La quiero mucho esa serie.
Bueno, yo creo que soy tipo uno de los únicos que no la ha visto. Porque escucho a los trolos sacados con Queer as Folk. Así que sí. Igual ahora ya es tarde, ¿no?
No.
Pues sí.
Nunca es tarde.
Bueno, está bien. Bueno, pasa esto que te decía, de que ellos están fumados... Pero no aparece el porro. ¿Qué será que los protagonistas no pueden fumar porro? Porque después fuma porro un perro.
Bueno. ¿Qué le van a hacer un juicio porque fuma un perro?
Claro. Vos decís que es eso, ¿no?
Claro.
Qué boludez. Ahora fuman un charuto, como diría Feynman, en pantalla.
Sí.
Sí.
Sí, ahora no hay ningún problema. De hecho, como que se estimula cada vez más.
Bueno, perdidísimos están ellos. ¿Vos alguna vez no recordaste la noche anterior? Porque a mí no me ha pasado.
No, tampoco.
Es como de... Yo sé dónde parar, generalmente. Con las cosas, con lo que uno toma.
Ah, ok. ¿Dónde parar qué? ¿Parar qué?
El bondi. No, yo sé dónde decir, bueno, hasta acá he llegado. No quiero... Pero viste la gente que...
No, tengo lapsos que no me acuerdo.
Ah.
Pero muy pocas veces, y no es que no me acuerdo todo. Hay momentos que se me apagó la computadora.
Les mandamos un beso porque a la gente que le pasa esto. Gente que le pasa muy seguido.
Siento que hay muchas excusas también.
no me acordé.
Sí.
Ah, bueno, los paquis que cogen controlos les pasa eso. Bueno, estoy diciendo paquis porque así se identifican ellos.
Claro,
pero bueno,
ponele
digo,
que saben lo que significa paqui, el paqui.
Tal cual. Bueno, yo me acuerdo un chico que yo conocía, cogía con un paqui, que era paqui 100%, como toda su vida. Y le escribía tipo sábados a la madrugada y le decía, curadera, tipo, tengo merca, voy a tu casa. Y
¿cuántos años tenían?
20,
ah,
early
okay.
20s.
Okay.
Y el puto decía, sí, dale, pues estaba bárbaro el paqui. Y ahí como que tomaban y Y ahí el Paki era una pasiva. Como que necesitaba eso para...
¡Ay, qué sucia!
¡Qué fuerte! Y después como que no le daba bola. Pero qué siniestro.
Hay
gente con problemas.
No, bueno, no sé si es tan siniestro.
No, bueno, si tenés que tomar merca para
coger... Pero es más común, nene, pero eso pasó siempre.
Bueno,
es muy común que el que toma merca... Es muy común que el que toma merca quiera entregar la cola. No sé si es porque... le gustaba de antes o porque si le agarran las ganas en ese momento porque te da una cierta adrenalina. Como yo siempre quise entregar la cola, nunca me pareció llamativo querer entregarla tomando merca.
Es como que toman una cocaine decision en ese momento de voy a entregar el orto.
No, es como...
O ya estaba previo y desinhibe.
Para mí, ya tomar merca, el gesto de tomar merca, a una sobre todo, más no sé, igual las nuevas generaciones, pero... En su momento, más allá de muchos factores por los cuales una puede llegar a consumir esa droga, la cual no recomendamos.
Sí, ya lo hemos, estamos haciendo ya un pici ahí de no a las drogas, como esa etapa de gente que estaba Macri.
Claro, exactamente.
Andrea del Boca, sí.
Entonces, ya es un gesto como de decir, estoy haciendo algo, no sé si marginal, pero algo que vi en las películas como tipo thrillers o qué sé yo.
Sí.
Que donde la noche era la protagonista y alguien consumía algo por la nariz y quedaba como wow. Y después también el sexo, esa perversión que va generando y te van haciendo, creo que puede ser uno de los factores por los cuales te haga entregar el culo. Pero no quiero hablar por todos, porque pueden haber un montón de causas.
Yo no creo que hay gente que tome merca y tenga ganas de coger. Ya, podemos cerrar el tema, si no, ya me parece que...
No, pero una cosa es que tenga ganas de coger y otra cosa que se te pare el pito.
Sí, que eso es... Difícil.
Muy difícil. Bueno. No recomiendo chuparle la pija a alguien que esté duro tampoco.
No, porque no, ¿qué pija hay?
No, la mandíbula, nena, olvídate.
Bueno, ellos salen de la casa y descubren que falta el coche de Jesse y con él los regalos del primer aniversario de sus novias, porque ellas les habían dicho que les tenemos un regalo especial por nuestro primer aniversario. Y ellos dicen, ay, finalmente vamos a coger. Bueno... Y ahí, cuando no ven el auto, la frase clásica, dude, where's my car? Ey, ¿dónde está mi auto? Que le da el título a la película.
Que en España es, colega, ¿dónde está mi auto?
Yo los títulos españoles... Bueno, la primera de Rápido y Furioso en España se llama A Todo Gas. Es realmente el bromas. Todo es el bromas, al fin y al cabo.
¿Sabes cómo se llama Bob Patiño?
¿Cómo?
En España.
¿Cómo?
Actor secundario Bob.
Actor secundario Bob. No es gracioso.
No. Bueno, tampoco el Patiño, chicos. No, pero
no bueno,
bueno,
pero es un nombre armado, como que...
Claro, pero el Patiño tiene un significado como que es el segundo de algo.
Sí.
Y nosotros nos queda como Bob Patiño como si fuera el apellido.
Bueno.
O sea, no entendemos el verdadero significado. ¿Entendés?
Sí, pero que le pongan un poco de onda la gente de España. A las quienes les mando un besito porque el año que viene lo voy a tener
vida,
muy cerca.
Claro. No rompamos relaciones diplomáticas, por favor.
Por supuesto. Viva el rey de España. Se iba de mambo.
No, que mi primo narco me echa. No me deja entrar más.
¿Por qué no te deja entrar más?
Porque está en contra del rey.
Ah.
Militante, todo allá.
Ah, que sí, quiere sí. República.
Ya veo que la inteligencia española le escucha. No, no, no va a derrocar al rey ni nada, pero digo, ideológicamente no, no le gusta la idea.
Y no, obvio. Encima de esa familia real. Bueno, les mandamos un beso. Espero que no estén escuchando este podcast. Mi marido los conoció.
Ah.
En persona, sí. No puedo dar más. Te lo cuento en el aire. Tengo data.
¡Guau! Ahora quiero saber todo.
Bueno, los chicos están desesperados por recuperar el auto y comienzan a volver sobre sus pasos en un intento de descubrir dónde lo dejaron. Bueno, ahora pasan una serie de viñetas que están como inconexas. Parecieran tener como que una lleva a la otra, pero en realidad si las desordenas y las volvés a armar, la película está igual. Como que si escena 15 la cambias por la 20, no pasa nada.
Tal cual.
Creo que van primero a un lugar a pedir tipo comida china, como si fuera el Automac, y tienen ahí una escena muy de fumón, porque ¿a quién se le ocurre?
No,
que esto le parecería... ¿Vos te reíste?
No ayer porque la vi doblada.
Sí.
La vi doblada y no me gustó.
Sí.
No, pero en su momento, con el idioma original, yo me he reído mucho. And then. Muy defumado, sí, obvio.
Sí, tiene como un día de furia el personaje de Jesse, que es Ashton Kutcher, porque la china lo vuelve loco en el Automac. Es que no sé, ¿a cómo se le dice? Es Automac. No hay otra forma
de... Take away.
Take a... Bueno, sí, takeaway puede ser. Pero digo porque tiene el speaker.
Auto takeaway. No tengo ni idea.
Bueno, después van. Esto como que ellos van recordando, encuentran pistas, entonces van a. Yendo a ciertos lugares. Van a un strip club.
Sí.
Donde hay muchas strippers y se encuentran con una chica que lo lleva como un cuarto, una de las strippers, y esto es problematiquísimo. Porque, bueno, es. Ella se baja el pantalón o algo así, o la bombacha, y se nota que tiene un bulto, y ahí dicen como, ah, eso es un tipo, le dicen.
Claro.
Y a ella automáticamente le va, es una actriz cis, claramente, pero le bajan como 2 octavas la voz, como para que te des cuenta que es un tipo, y hay como toda una escena cómica. El chiste es que es, que en realidad es trans.
Claro.
¿Me entendés? Y que tiene pito, y que tiene un bulto muy prominente, y como que ellos les da asco.
Bueno, para la gente que critica a Flor de la B, sí. Les recordamos que ella lo sufrió durante décadas este tipo de chistes,
sí.
Hasta que ahora somos todos desconstruidos y que nos parece todo genial y aceptamos todo, pero que en su momento...
Sí, la bardearon muchísimo.
Muchísimo, muchísimo. Me acuerdo Luis Ventura y Jorge Rial en Paparazzi poniendo en tapa que ella se agachó y se le veía una de sus partes, digamos. Y así un montón de cosas.
Ni hablar de Flor de Pito, que es la obra... Bueno, ya les contamos para los que no saben, que yo creo que la gente de nuestra generación se debe acordar, porque fue un hito, de que Flor le estaba yendo muy bien una obra en Carlos Paz. Y le puso una obra contraria, Sofovich, llamada Flor de Pito. ¿Fue así?
No, en realidad Flor se peleó con Gerardo y ahí rompen la sociedad.
Sí.
Y ella se va a Carlos Paz.
Ahí está.
Y él le pone Flor de Pito.
A la obra de la competencia.
Pero Flor a su obra le puso ¿Dónde está el mafioso?
Sí, bueno, igual...
No estoy comparando. Digo, te estoy diciendo cómo era la guerra de títulos. ¿Dónde está el mafioso? Flor de Pito.
Yo creo que hoy tranquilamente tipo puedes hacer un juicio, pero no sé si tenía herramientas ella en ese momento.
No.
No había ni ley de identidad de género, no había nada.
Olvídate, ni siquiera matrimonio igualitario.
No, pobre, claro. Bueno, es fuerte toda esa escena. Y la vemos a la stripper trans... Toda la película que vuelve, ellos medio les da asco. Al final termina todo bien, pero bueno, es una imagen que se repite. Sí me acordé de... Hay un documental sobre representación trans en Netflix que se llama Disclosure, que lo produjo Laverne Cox de Orange is the New Black.
Uh-huh.
Y dan un ejemplo de Candace Cain, cuenta su experiencia. Ella es una actriz trans de Estados Unidos y fue la primera actriz... en estar en una serie en el prime time, creo que fue 2008, 2009, en una serie que se llamaba Dirty Sexy Money. Y ella tenía como un affair con uno de los chomas principales. Pero como que lo de trans era a segundo, no era algo súper importante. Como acá, bueno, que si bien los Roldán para mí fue re importante porque sí. Era un personaje re importante, Liza.
Sí, sí, sí.
Siempre estaba el chiste de que, bueno, él sabe, él no sabe, de todos medio chistes así con la genitalia. Y Ender dice, Simani supuestamente no, pero dice Candace Cain que se juntaron a ver la peli con el primer capítulo de la serie con todos sus amigos y ella aparece por primera vez y cuando le habla al personaje... No es su voz. O sea, le bajaron 2 octavas para que quede claro al espectador que era una persona trans. Y, o sea, después ella habla con su voz normal, pero en postproducción le hicieron ese efecto como para que... ¿Me entendés? Como si fuera un chiste.
Wow.
Y no era lo que habían querido hacer. Entonces, nada, han cambiado mucho las cosas, gracias a Dios.
Sí.
No lo suficiente.
No, para nada.
Para nada. Pero, digo, esta era una época jodida con estos temas. Bueno, nos bajoneamos. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Después, ellos van a lo de un sastre que les dice como, está todo pago, ustedes me pagaron anoche. Tienen como unos tracksuits de Adidas a medida. Uno rojo y uno azul. Se los ponen ellos, qué sé yo. Cuando se están cambiando, se dan cuenta que tienen un tatuaje. Ahí los vemos medio en tetas. Es una escena linda. Uno se puso dude atrás y el otro sweet. Entonces se dicen, como que hay un gag ahí de que se leen los tatuajes y que no se dan cuenta que se están respondiendo el uno al otro. Bueno,
rarísimo ese chiste, yo no lo entendí.
Sí, chiste de niño de 12 años.
Sí, como que...
Pero bueno, era el público quizás.
Claro, también.
Bueno, descubren que hay varios objetos. En sus bolsillos sale una paloma del bolsillo de uno, un cubo Rubik del bolsillo de Chester y una pajita también. Bueno. También se dan cuenta, pues sacan llaves, que tienen un auto. Entonces se van con el auto y ahí ellos imaginan como que se van con... Esto no sabemos si pasó en realidad, porque es rarísimo. Pero ellos se imaginan o pasa en realidad de que van a una fiesta re hip hop con el auto que ellos compraron y estos tracksuits. Y hacen como un lip sync de canciones clásicas de hip hop. Uh-huh. Tipo Bust a Move, etc. Y me hizo acordar a esto que vi recientemente de que antes... Tipo, en esta época todavía, había una cultura de música negra en Estados Unidos separada de la cultura de música blanca. Por ejemplo, tenías hip hop, por un lado, y después tenías Good Charlotte. O, qué sé yo, My Chemical Romance, o Blink 182.
Claro.
Y esto ya no pasa ahora. Ahora es todo hip hop. Viste que hasta las artistas pop tienen que hacer un featuring con...
Sí, a full.
Y digo... Hay arte que no está todo como más homogeneizado y hay arte creo que nos estamos perdiendo. No te estoy diciendo que era alta cultura Blink 182, pero todo tiene que ser bastante igual ahora. Todas se visten similar. Hay muy poca gente que le escapa.
Y la que le escapa ya como que le da otra rosca.
Y sí, ¿quién le escapa hoy a esa cultura? O sea, Lali está metida. Como si fuera una secta. Tini ni hablar. Es sí. Eso.
Kazu.
Están todas ahí. Taylor Swift es la única que le escapa, pero ella tiene un mercado muy específico de mujeres blancas. Y ya no hay banditas de pop rock como había en nuestra época.
Menos mal, igual.
Pero vos no decís que no expresaban una angustia. Ahora digo, la gente que...
La angustia del clase mediero yankee.
Sí, bueno, pero ahora el clase mediero yankee, hay raperos blancos que rapean sobre problemas de clase mediero yankee haciéndose los negros.
Ay, Dios, eso también.
¿Viste que es redepressing?
Ay, sí.
Bueno.
Me acabo de deprimir.
Bueno. Después de esto, ellos siguen con el auto. Y acá pasa una escena icónica. Donde paran al lado de una pareja hetero y como que los heteros, él la rodea con el brazo a ella. Ellos dicen, bueno, yo te rodeo con el brazo a vos.
Lo ven como una competencia.
Como una competencia. Y como que, bueno, se acarician y después se chapan los heteros del auto al lado. Y ellos se chapan. Ay. Como si no pasara nada.
Sí, 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 sí.
Y nada, los otros les da asco y se van. Y ellos quedan como, bueno, ganamos esta competencia. A ver, yo no te voy a decir que no elegí en parte esta película porque yo recordaba en algún... mi memoria esa escena de haberla visto en Isat, ¿me entendés?
Sí, sí,
en algún momento
sí.
De haber dicho, ¿qué? Y dije, no, bueno, la tengo que ver de adulto. Es un besito. No es un piquito, es como un beso.
Claro.
Pero digo, no es que hay lengua, no es que se super chapa, no es una escena de sexo hot, pero es suficiente.
Elijo creer
que hubo algo. Ay, ¿te imaginas?
Ay, Dios.
Qué lindo. Sí. ¿Quién es el activo? Ashton.
Versátiles.
¿Versátiles ambos?
Sí, sí.
Y sí, porque son medio como simbióticos, como que se complementan uno al otro.
Sí, 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 puede exactamente ser. Exactamente.
Y hay una cuestión de toda la peli de que, tipo, no sé, pasa algo y el otro sabe responder lo que el otro ya iba a decir. Ah, vos me conocés. Y es como una cosa, una amistad muy fuerte.
Como la de Guido Zuller y Ricardo Ford.
Sí, en el video que estás próximo a estrenar.
Bueno, sí, también.
Estás en full research, obvio, ¿cómo no te vas a acordar?
Claro, sí, a full. Eran, para la familia eran amigues.
¿Eran amigues?
Claro. Ay. Cuando Ricardo se opera, porque él de joven, las fotos que vemos nosotros, la mayoría, ya se había tocado la carita.
Sí.
Y entonces en una de las...
En las que vemos de joven, ya se había tocado la carita, sí. Un poco. Ok, listo.
Entonces,
que ahí estaba hermoso.
Hermoso. Sí. Bueno, ya se había tocado la carita y en uno de los posoperatorios lo va a hacer a la casa de Guido. Y la mamá de Guido le ponía hielo en la cara.
Ay, mi vida. La mamá de Guido, que es la señora que hace el pollo al horno con papas.
Exacto.
Qué familia igual,
Increíble.
Crió...
Monstruos.
Monstruos. Le mandamos un beso a la mamá de Guido, que seguramente hacía un buen pollo al horno con papas.
Le mandamos un beso al cielo.
Ah, sí. Como hace Georgina, ¿viste?
Sí, una matriarca igual, qué sé yo.
Una pasos. Matriarca.
Guido, más allá de todo, terminó, digo, bien. Más allá de ser una figura mediática, digo, tiene su casa, su trabajo. No fue. Sí. La otra hermana, lo mismo. Creo que Silvia, bueno, no, le costó.
Ah, porque hay otra hermana, ¿cierto?
La suegra de Juana Repeto.
No. El nivel de data.
Consuegra de Reina Rich.
Bueno, después nada, hay... Hay millones de imágenes. Me da mucha paja. Me interesa más sobre saber de la consuegra de Reina Rich. Pero bueno, hay cultistas de ovnis liderados por Zoltán.
Este es el de
Queer as Folk.
Exacto.
Después hay un chabón que es amigo de ellos, que es un tal Nelson, que tiene un perro que se llama Jackal y que fuma porro.
Me interpela mucho.
¿El perro que fuma porro? Sí. ¿Por qué?
Me siento él.
Pero era muy agresivo por momentos.
Conmigo mismo lo soy.
Bueno, también se cruzan con la hermosa Christy Boner y su novio deportista Tommy y sus amigos.
Ay, sí, de él hay que hablar. Lo busqué en Acetanuts.
Ah, ¿y lo encontraste?
No hay nada que valga la pena, pero él en sí mismo, Dios.
Bueno, me pareció como un tipo de los 90, como que era, sí.
Sí.
Cara, cuerpo de los 90.
Quiero treparme en él.
Ah, porque era muy alto.
Ay, Dios.
Sí, tal cual. A mí muy alto ya me da impresión. Les mando un beso a la gente muy alta, que yo sé que escucha este podcast. Pero...
a mí me encantan, escríbanme.
Sí, escríbanle a M, que sí, su tipo. Bueno, también terminan como en una granja de avestruces, donde terminan encerrados. Es un flash a esta película. Ustedes sigan con nosotros mientras sigo explicando. Y hay un granjero francés que los mantiene cautivos. Ya hay un tipo cautivo, tipo El secreto de sus ojos.
Eso estaba por decir.
Sí, hay un tipo
se afanó esa idea.
Sí, que la vio. Bueno, hay un tipo cautivo, tipo El secreto de sus ojos, y me pareció, daba medio trolo, hizo chistes medio de trolo el tipo. Y ellos
porque
no
sé qué.
Sí, y ellos no se querían quedar ahí. Bueno, les dice, no lo suelto, a menos que respondan una pregunta sobre avestruces. Y el otro, Chester, que ve el canal de Animal Planet todo el día, supo responderla, bueno, los liberan. Después les dicen, el auto creo que está por acá, van al lugar de remolque. Ahí está mi actriz favorita de toda la película, que es la señora negra, que no les quería dar el auto. Pero nada, son como escenas de comedia física que es muy difícil explicar por audio.
Sí,
la señora la rompe.
Tampoco están tan logradas.
Y tampoco están tan logradas. Es como todo ñiñi.
Por eso tampoco, tal vez, no nace contarlas.
No nace contarlas, bueno. Ah, otra cosa que pensé ahí en la granja francesa. La granja con el de avestruces. Yo decía, los veía en toda esa escena que era medio homoerótica, no se entendía bien qué estaba pasando. Yo decía, yo quiero ver esta peli, pero que ellos sean trolos. Sería un golazo.
Sí, sí.
¿Por qué no hay una comedia de putos fumones haciendo estas boludeces?
Tal cual.
La revería.
Armemos un change.org.
Change.org. Mi peli preferida de
dos fumones putos.
Dos fumones putos porque hay un montón de elementos de trolos. Aparte de la transfobia.
La estética.
La estética. Después, bueno, aparecen dos grupos de extraterrestres, que en realidad no son extraterrestres. Nos dicen que son extraterrestres, pero se ven como personas. Hay cinco hermosas mujeres que les dicen que ellos tienen el transformador continuo o algo así, que se lo tienen que conseguir.
Sí, el transmutador continuo no
sí,
es...
Sí, bueno, según la traducción.
Sí, es algo como que pareciera que salió de... Sí. De las cosas esotéricas estas que hay en Instagram ahora, en bendito Instagram.
Sí, no, bueno, pero esto es más espacial.
Claro.
Sí. Y después, bueno, son cinco hermosas mujeres que se manejan así, están vestidas de cuero, diosas. Medio Matrix el look. Y después hay dos trolos, porque no hay otra explicación.
No.
Son dos trolos vestidos de cuero que también les piden el coso. Y les dicen, ustedes anoche tuvieron este dispositivo y qué sé yo. Bien, después, cerca del final dicen, creemos que ya... Porque la stripper trans les pedía desde el principio de la película una plata que decía que ellos tenían. Después dicen, bueno, creemos que puede estar en este lugar que es tipo un centro de juegos. Como si fuera un Aventura Center me sale a mí, porque era el lugar que estaba en Unicenter. Pero como un lugar donde había diferentes juegos, bowling, etc. Entonces van ahí, abren el locker y encuentran toda la plata. Se lo devuelven a la stripper trans y aparece el novio de la stripper trans, que es... un varón trans, pero, o sea, es una actriz cis interpretando un varón trans con un bigotito tipo...
Pintado.
Y chapan. Y ellos se quedan y dicen, esto no tiene que dar asco.
¿Viste?
No saben qué pensar. Como que... Y eso es súper interesante.
Sí, sobre todo por la pregunta. No nos,
esto no nos tendría que dar asco, dicen.
Exactamente.
Y a ver, el chiste es que se están besando estas dos personas que para ese momento eran rarísimos. ¿Qué es esto? Un tipo vestido de... ¿Me entendés? Una mujer con pito y un hombre trans. Y es como súper chiste, pero ellos no saben realmente si les tiene que parecer, les tiene que dar asco.
Por eso, entonces, los gustos, ¿hasta cuándo son personales y hasta cuándo son imposiciones sociales?
Tal cual.
Y después, si nos vamos al tema de producción, dos mujeres cis haciendo de mujer y varón trans.
Bueno, no había ni concepción de...
No, tal cual, pero está bueno, digamos, marcarlo. Ya
por supuesto.
Tampoco que tiene esta película para marcar
bueno,
algo.
Bueno, ahora hay mucho texto que voy a tratar de resumir. Ajá. Pero bueno, se dirigen a la sala de juegos, se encuentran con Zoltan, los cultistas, las novias de ellos que son mellizas, Tommy, Christy, Nelson, el perro.
Aparecen los rugbyers.
Los rugbyers, bueno... Los dos grupos de alienígenas llegan y les notifican cuál es el verdadero transformador continuo, que es el cubo de Rubik que tiene Chester en el bolsillo. Chester lo resuelve en el acto y hace que el dispositivo revele su verdadera forma. Los hombres noruegos, que son los trolos espaciales, básicamente, les informan a los chicos que una vez que las cinco luces dejen de parpadear, el universo será destruido. Jesse y Chester deben determinar qué grupo de extraterrestres está allí para proteger al universo y cuál está allí para destruirlo. Ambos afirman ser los protectores del universo y les dicen que estuvieron con Jesse y Chester la noche anterior, pero Jesse y Chester no se acuerdan.
No.
Entonces... dicen, bueno, tenemos que elegir y eligen a los hombres. ¿Cómo eligen a los hombres? Porque se mira en el cartel que el día anterior alguien ganó el hoyo en uno en el mini golf y que te ganabas serenito de por vida. Iba a decir Jimmy. te ganabas serenito de por vida, listo, qué sé yo. Desactivan el transformador, listo. Frustradas, las cinco mujeres alienígenas se fusionan en una.
En una gran mujer sexy.
En una gran mujer sexy gigante de corpiño púrpura y minifalda. Que devora vivo a Tommy, el chongo. La giganta luego se arrastra fuera del centro de diversiones y persigue a Jesse y Chester. Los cultistas les dicen que activen el rayo de aniquilación del acelerador de fotones.
Pará, sí. Un segundo. Porque cuando está esta gigante caminando, esta sexy gigante,
sí.
Hay un momento en el cual hay un padre y un hijo.
Sí. Ah, que le miran debajo de la...
Viste, como la autorización del patriarcado a dar esa ESI.
Sí, tal cual. Es fuerte, pero es respetable.
Sí, bueno, pero digamos, muestra explícitamente cómo fueron criados los generaciones.
Muestra explícitamente lo que estaba tácito y que no se decía. Sí. Sí,
exactamente.
Tal cual. Bueno, los cultistas le dicen que activen el rayo de aniquilación del acelerador de fotones en el transformador. Sin embargo, el botón que lo activa está demasiado lejos para alcanzarlo. En el último segundo, Chester recuerda haber visto en Animal Planet a los chimpancés que usan herramientas y usa una pajita para presionar el botón empotrado, destruyendo así al extraterrestre. Mira, bueno, acá yo dije algún esfuerzo. Uh-huh. ¿Me entendés? Recordaron algo que establecieron al principio de la película. Bueno. Los protectores agradecen a Jesse y Chester por salvar al mundo y borran sus mentes. Aparcan el coche del dúo detrás de un camión de correo para que lo encuentren en la mañana siguiente. Ellos recuperan sus relaciones con las mellizas y descubren que el regalo especial de ellas resultó ser boinas a juego con los nombres de Jesse y Chester tejidos en la parte delantera. Un bajón, porque ellos pensaron que iban a coger.
Pero que a Ashton le quedaba bárbaro.
Le quedaba bárbaro, sí. Y ellos, los protectores trolos del espacio, les dejaron un regalo para las novias, que en realidad también es para ellos, porque son unos collares que les agrandan las tetas. Una boludez. Bueno. Y la peli termina con Jesse, Chester y la gemela yendo en el auto de Jesse a buscar comida china mientras discuten sobre lo que dicen sus tatuajes. Algo que noté era que había mucha cuestión con los gemelos. Están los gemelos trolos. Están ellas que son gemelas. Ellos son medio como... Ellas son mellizas en realidad porque no son iguales.
Con los pares.
Con los pares. Nada, interesante. Uh-huh. No te puedo decir más que eso.
No.
Como que dije, mirá qué interesante, algo debe haber acá.
¿Vos estás diciendo que Mengele estuvo detrás de esto?
Ay, por favor. Sí, eso estoy diciendo. Bueno, la peli recaudó 73.2 millones de dólares sobre un presupuesto de 13. ¡Súper bien!
Bastante bien.
Y hay rumores de secuela hace mínimo una década.
¡Wow!
Y los dos la quieren hacer en 2017, que fue el último año que hablaron de esto. Dijeron que sí, que estaría bueno.
Que la hagan en bolas.
Bueno, John William Scott quiere hacer algo super dark, como que sea resarpado, porque se ve que hubo limitaciones en lo que se podía mostrar en esta película. Así que sí.
Ay, bueno.
Yo creo que él hablaba de drogas. Yo sugiero que sea en bolas.
Pitos.
Pitos. Para que la podamos ver en Acetanus. Un éxito Acetanus. Bueno, Hey, ¿dónde está mi auto? Tiene un porcentaje de 17 sobre 100 en Rotten Tomatoes.
Bueno, bueno.
Es correcto.
Es, no sé, claro, no sé si es correcto, pero digo, con American Pie robaron un montón.
Sí, tal cual. Bueno, el consenso de la crítica dice: la película no es divertida, la trama es casi inexistente y los valores de producción se parecen más a una comedia de televisión que a una película. De acuerdo.
Tal cual.
100%. Creo también que ellos, digo, nosotros estamos acostumbrados a este tipo de película en cuanto a los valores de producción, porque es el cine argentino comercial. Tipo, Papá se volvió loco, es esto. ¿O no? No me digas que no. La inverosimilitud de todo, como que los chistes medio boludos. Me acuerdo que había algo con el inodoro en Papá se volvió loco. La tendría que ver, la verdad.
Sí, sí.
Él corriendo una mina. O sea, es el mismo nivel.
Claro.
Y creo que ellos no suelen tener cosas de mayor producción, al menos en cine en esa época.
Sí.
Bueno, y hubo un artículo muy interesante del señor Colby Delvick, del Huffington Post, donde habla, esto lo escribió hace 3 años creo, hace una lectura queer de Hey, ¿dónde está mi auto?
Dios, por favor, al fin alguien nos da un poco de agua en este desierto.
Y bueno, habla, resalta varias cosas. Habla del momento del beso, del homoerotismo que hay entre ellos dos, de cómo se conocen entre ellos, de cómo conviven, del momento este de que ellos no saben si les tiene que dar asco lo de las chicas trans. Y bueno, dice lo siguiente, voy a leer textual. A pesar de todos sus errores, Hey, ¿dónde está mi auto? Estaba profundamente en sintonía con el clima cultural en ese momento. El principio de la década del 2000 fue la época del estereotipo de buenas intenciones en la pantalla, donde los personajes homosexuales eran casi exclusivamente afeminados y lo queer seguía siendo la otra edad. Sin embargo, es difícil negar que algunos de estos momentos fueron innovadores. Will and Grace entró en su tercera temporada solo unos meses antes del estreno de la película, mientras que Dawson's Creek, que es el verano del 98 de ellos, presentó el primer beso entre dos personajes masculinos en el prime time ese mismo año. Chester y Jesse, al igual que el resto de los Estados Unidos, estaban luchando con sus propias cuestiones de identidad sexual. Estoy de acuerdo. Refleja sí. Que no tienen bastante en claro qué está pasando, pero que hay una tensión.
Y que el beso no fue un pico.
Y que el beso
fue,
no
fue un señor pico. Beso.
En última instancia, Hey, ¿dónde está mi auto? No honra este crecimiento cultural y refuerza los tropos narrativos daninos que recién ahora estamos comenzando a desmantelar. Después de todo, tuvo un 18% Rotten Tomatoes. Pero mirando hacia atrás, 15 años después, vale la pena considerar dónde logró traspasar los límites y quizás lo que es más importante, dónde fracasó. Mirá qué bien.
Mira.
Una mirada.
Y viste, cuando uno si quiere la acomoda, hay que tener.
No, no, como dijo, esto es bueno, esto es malo.
Sí, sí, tal cual.
Me pareció positivo, no sé.
Obvio, no, está súper interesante, sobre todo la perspectiva de conocer el contexto.
Bueno, cita Foucault, o sea, es re intenso.
Claro,
lo voy a linkear en el capítulo para que después los que lo quieran leer, pero está bueno. Yo leí como al final porque me pareció que resumía bastante bien. Bueno, tenemos que darle puntaje. A la peli. Sí. Material de paja. 5.
No, 10.
¿10?
Sí, sí.
Bueno.
Aparecen varias veces en cuero, se dan el beso.
Okay.
Para el año 2001, ¿qué le podemos pedir?
De 20, 10. Listo. Homoerotismo, yo puse 15.
Sí.
Bueno, muy bien. Mostras.
Y lo que pasa es que a mí me interpela mucho.
A mí la giganta de Corpiño Púrpura.
Eso fue hermoso.
Me interpeló muchísimo.
Sí, sí. También está, como te decía, Hal Sparks de Queer as Folk, que para mí es una mostra.
Una mostra. Yo le pondría un 5. ¿Querés un poquito más?
Sí. Y acordate de los noruegos también.
Bueno, pero esos trolos reales. O codificados trolos.
No, digo, no, pero... Mostra. Ah, claro. Bueno, me parecía medio mostra por todo esto del cuero. Pero bueno, sí.
10.
10.
10. Bueno.
No, pará, 7. Porque tampoco es la película más desconstruida del mundo.
Bueno, pará, igual. Trolos reales no hay.
Que sepamos, no.
Bueno. No. No, no hay trolos reales. Y codificados trolos puse 12. Porque están... Digo, 12 de 20 están...
¡Ah! ¡Qué 12 personas!
12 trolos no hay. Pero nada, es todo muy trolo. Están, bueno, las personas trans estas que en realidad son actores cis, pero... Y estos trolos espaciales que los amo.
Tal cual.
Que también son gemelos. Así que me parece que 2 está bien. Uh-huh. Bueno. 44. Eso significa... Sí. Creo que sí. Sí, es la peli más de trolos que hemos visto hasta el momento.
Bueno, bien.
¡Qué locura!
¡Qué locura el mundo que consumimos antes!
Dios mío.
O el mundo que consumimos antes.
Y ahora, es, creo que es lejos la peor película que vimos.
No.
¿Euroviaje censurado es peor?
No viste la 4.
Bueno, pará. De las que vimos hasta ahora.
Bueno, sí, Euroviaje censurado.
Es la peor. Pero es...
Yo te estoy remando.
La 4 es peor. Bueno, ¿qué nos espera? Bueno, escúchame, te traemos bizcochitos.
Bueno,
vamos, ¿me entendés?
¿Viste que te acordás que le contamos a la gente que la señora Román Brutti dijo, vamos a llevar pies o cosas así para cada episodio?
American Pie, sí, no, escucha.
Colgamos completamente. Para no, el último bueno. episodio podemos
traer. No, bueno, escúchame, póngame plata en el cafecito. Necesitamos valores de producción.
Por favor, cafecito.
Si no terminamos como... Ahí donde está mi auto, a nivel calidad. Bueno, el mejor puntaje me pone muy contento. Pero sí... Porque me transmitió a mí la sensación de que yo quería una película de trolos así.
Uh-huh, perfecto.
Bueno, les agradecemos a trolos, iba a decir, a todos por habernos escuchado. Ahí donde está mi auto no está disponible en ningún lado.
No.
Ninguna plataforma. Lamento decirlo, yo reapoyo decir dónde pueden conseguir las pelis legalmente, pero no está. Así que esperamos que en algunos meses esté en algún lado. Si no, arréglense. Pueden escribirnos a Rápidas y Furiosas Podcast. También tenemos un link o la opción para que puedan invitarnos un cafecito si quieren. Mis redes son @romanbruti en Instagram y Twitter.
Y las mías @mvillamayor en Instagram, YouTube y TikTok.
Además de las redes, por favor, síganos en Spotify. Dejen una review en iTunes que nos ayuda mucho.
Muchísimo. Y agradecemos a Radio en Casa por facilitarnos grabar en su estudio.
Muchas gracias. Hasta la próxima, bebas.
Bye. Bye.